Dos por uno. Osvaldo Bazán, lado B.
Siete minutos hace que comenzó el nuevo día, el último día del año. Feliz cumpleaños, Juan Manuel. Estamos con Juan José Cebrelli, que está presentando su libro Dios en el laberinto, crítica de las religiones. Y escuchábamos recién, te agradezco, Juan José, que te quedes un rato más con nosotros. Recién en el informativo, cuando se decía la noticia de Cromañón, escuchábamos que familiares de sobrevivientes y víctimas remarcaban que el papel de la Iglesia fue fundamental, porque les dio consuelo ante la falta de justicia.
Eso, el Cromañón, yo no defiendo para nada a la gente quemada. Sí, las víctimas fueron victimarios, porque quienes fueron, no fue alguien de afuera a tirar. Sabían, incluso el dueño de lugares Chabón. Había dicho, no les hacen caso. Porque lo divertido era eso, tirar jueces, tirar fuegos.
Bueno, no todos los que murieron tiraron fuegos.
No. Pero sabían que el que no tiró sabe que iba a tirar, porque siempre hacen lo mismo.
Yo te preguntaba por el papel de la Iglesia, que les había dado consuelo, que se sienten eso.
Bueno, el cura Bergoglio anda buscando cosas como para... Yo no tengo ninguna simpatía por Cromañón. Salvo la gente de Moé, puede ser que ha habido algún inocente, la mayoría no lo fue, porque sabían que iba a un acto peligroso.
¿Y con respecto al consuelo que les da la Iglesia?
No sé qué clase, tendría que ver qué clase de consuelo les daba. No creo que para el que se le murió el hijo pueda haber consuelo que pueda dar la Iglesia.
¿Cuál es la necesidad del ser humano de tener un Dios?
Y lo que pasa es que eso empieza con la prehistoria. El hombre, el ser humano, estaba muy desvalido, entre los animales, entre los seres humanos que se mataban, era una cosa terrible. Pero en realidad tampoco era Dios. La idea que Dios estaba siempre, no. Era el animismo, era animales, plantas, que tenían una fuerza, la naturaleza. Lo primero que llega es la naturaleza.
Porque le tenía miedo, además.
Claro, por miedo. Dios empieza después. Dios empieza mucho después, cuando ya hay la posibilidad de razonar.
¿Y en el hombre contemporáneo por qué existe esa necesidad?
Porque hace una vida muy desdichada. Y en realidad, las religiones también les dan. Por ejemplo, hay contradicciones que no pueden, bueno, pues la contradicción del hombre de ciencia, por ejemplo, que adhiere a una religión hinduista o budista. Hay una contradicción que lo contempla. El caso de los jóvenes, de la juventud rebelde del 60, que reivindican el sexo libre y todo eso. Y esas religiones son contrarias a todo eso. Ahora, no lo explica. Yo he hablado con gente. Cambian, no lo explica. No saben entenderlo.
Es
lo mismo pasa con la Iglesia Católica. Yo sí lo cito. Es un jubileo que hubo en el año, no sé, 2000, que se reunieron miles y miles y miles de jóvenes del mundo, de toda Europa. Ah. Y ahí, bueno, era como el Woodstock. Y el catolicismo. Al día siguiente, los guardias, los que hacían la limpieza, recogieron miles y miles y miles de preservativos. Entonces, no les importa, van a todo. Son eventos, la gente quiere divertirse. Y la Iglesia brinda diversión. Esos actos son...
¿Es un entretenimiento la Iglesia?
Para algunos, para mí no lo es. Pero la Iglesia tradicional, tal cual es, la misa, por ejemplo, para mí es la cosa más aburrida. Aun cuando creyera, la cosa más aburrida que puede haber.
Pero es un espectáculo, una puesta en escena.
Sí, y bueno, las puestas en escena. Las grandes iglesias de Europa, en realidad, van los turistas y a mirar las esculturas, y ni siquiera las miran, sacan fotos. Y sigue. No.
Más allá de esa primera época de tu vida, cuando, bueno, por cuestiones familiares ibas a misa y eso, ¿alguna vez sentiste una necesidad de un poder divino, de comunicarte con algún poder divino?
No, estaba con las religiones, era siempre algo que yo quería saber cómo surgió. Era siempre un estudio casi histórico de las religiones, casi histórico.
¿Qué es lo peor que le hicieron las religiones a la humanidad?
¿Cómo?
Lo peor que hicieron las religiones a la humanidad.
Y la lucha permanente, las guerras. Y la represión de la vida privada de la gente. Hoy, por ejemplo, en Occidente ya no hay tantas guerras que llevadas a cabo por la religión, como hay en medio, como sigue habiendo en Oriente. Pero en realidad no aportan nada.
¿Y tienen futuro?
Ah, no, eso yo no creo en la futurología, no. Uh-huh. No, porque siempre en el futuro, en las predicciones, siempre está lo imprevisible. Y por lo tanto, lo imprevisible es justamente lo que no se puede predecir.
Bueno, una de las cosas que decís en el libro es justamente que el judaísmo estaba en baja hasta
el judaísmo hubiera desaparecido, como que hubiera quedado como religión histórica, si no hubiera sido por el nazismo primero y por los islámicos después. Sartre dice que el judaísmo es un invento de los antisemitas, y tenía razón, en cierto modo. Yo me acuerdo de los judíos que vi en mi infancia, en el barrio donde yo vivía, había judíos, uno por judíos. Decían rusos, ¿verdad? Ni siquiera existía la palabra judíos.
Se les llamaban eran rusos.
Que no, tampoco eran rusos, eran polacos. Sí. Pero ahí todo era lo mismo. Bueno, mi familia era convencional, ¿no? El padre había sido católico, el abuelo también, ellos eran. Sin embargo, en Navidad, una fiesta cristiana, a la noche nos encontramos y tomamos champán y qué sé yo, una fiesta que tenía religiones sonadas. Y los católicos y los judíos hubieran disolviendo, hubieran quedado los judíos orientales, más atrasados, los abuelos, los viejos que iban con esa ropa, pero la gente joven eran o conservadores, o liberales, o socialistas. Claro. Pero la religión se revivió con esa matanza terrible de Hitler y después con los árabes. Pero no va de eso.
Juan José Sebrelli estuvo con nosotros hablando de Dios en el laberinto, crítica de las religiones. Hay algunas cosas que decís al final ya de tu libro que hasta suenan a despedida. Bueno, esto es lo que yo quiero dejar. Digamos, ¿lo pensaste así? ¿Lo pensás como...?
Salió así. Era una cosa que yo siempre hubiera querido escribir. Ya estoy pensando claro. En otro libro, porque si no me agarra una depresión.
Este libro te costó mucho hacerlo. Mucho. Digo, te costó incluso físicamente mucho hacerlo.
Físicamente mucho. Sí. Yo creo que es una causa de la enfermedad que tuve. Una de las causas.
Porque estuviste ahora hace poco una enfermedad.
No.
Porque te dio mucho estrés escribirlo, te dio...
No, primero tuve problemas con la máquina, que me andaba siempre mal, no podía corregir, después se me terminó quemando la máquina.
¿Y la computadora?
La computadora.
¿Se te quemó?
Se me quemó. No, el documento se pudo conservar. Pero era tener que estar trabajando con... Y la editorial... Me aguantó bastante porque sabía que el libro era bueno. Me aguantó mucho. Me ponían un empleado que trabajaba desde allá, desde Sudamericana, y el libro estaba en el aire, lo que se llama en el aire. Y entonces me corregía desde allá. Pero resulta que todos los días tenía que llamarlo. El tipo estaba aburrido de la vida y a veces no me contestaba.
Basta. No me contestaba. Oh, llamó otra vez Sebrelli.
Sí, no me contestaba. Así que fue muy terrible, muy terrible.
¿Estás contento con el libro?
Sí, estoy contento. Igual he encontrado, empecé a leerlo y encontré errores. Errores que el lector no se da cuenta.
Claro.
Errores, repeticiones, cosas así.
Aparte hay cosas de trabajos tuyos anteriores, ¿no?
Ah, eso sí, sí. Sí, pero lo aclaro.
Lo aclarás en principio,
lo aclaro.
Te agradezco muchísimo que hayas estado acá.
Bueno, te agradezco, me has llamado. Para la radio es una cosa que es, me distiende, no es la televisión que uno tiene que estar pensando cómo salir, qué sé yo.
Cómo me peino.
Sí, sí, cómo salir. Acá, en cambio, uno viene, es como charlar en un café.
Es como charlar en un café, solo que nos están escuchando en todo el país. Hay mensajes de todo el país, de gente que, bueno, hay gente que está muy contenta por escucharte, gente que está contenta porque dice, bueno, pude comprar el libro, de todo, de todas partes del país. Me dice, con humor, Nicolás de Cándida, preguntarle por qué esa idea de que todo lo oriental es sabio, hasta las galletitas te dicen la fortuna.
Yo no creo que sean sabios. Yo le pregunto al que dice eso. Yo no digo que es sabio. Así que ya me exima de contestar.
Gracias, Juan José.
Gracias.
Ha sido un placer. Estuvimos con Juan José Sebrelli en Nacional para todo el país. José Sebrelli, Dios en el laberinto, crítica de las religiones, Jesucristo hippie. El movimiento contracultural de los jóvenes de las sociedades avanzadas occidentales fue uno de los fenómenos más relevantes de mediados del siglo XX. Al margen de las iglesias cristianas tradicionales, hubo entre los jóvenes, ya de vuelta del izquierdismo o del psicoanálisis, un auge del nomadismo religioso sin meta fija y su dispersión por una diversidad de sectas, grupos, tendencias, cultos alternativos, etiquetados por sociólogos y periodistas como nueva espiritualidad, consistente en fusiones del cristianismo con cultos orientales, el budismo, el hinduismo, el yoga, el sufismo. Tampoco faltó un neocristianismo que pretendía retornar a su manera al cristianismo primitivo, la revolución de Cristo, al margen de las religiones oficiales y mal visto por ellas. La figura de la legendaria de Jesús no podía dejar de sufrir una metamorfosis. Había ciertos rasgos de en Jesús muy distintos de la imagen edulcorada de la iglesia y premonitores, en cambio, de la figura de los hippies. Fue como solían ser los profetas, un marginal social que había roto con los lazos familiares, no estaba integrado a ninguna institución, no se le conocían trabajo ni domicilio fijo, no pertenecía a ninguna secta religiosa ni política, ni tenía la menor intención de crear una nueva religión. Andaba errante, por los caminos y las plazas. Entre sus seguidores había lumpenes y prostitutas, y sin duda, para la gente común de Jerusalén, debía haber pasado por un excéntrico, y hasta su familia lo tomaba por un loco, como lo muestran los evangelios. Los hippies imitaban la pobreza de los cristianos primitivos y del propio Jesús. Usaban ropa hecha a harapos, aunque fina, de telas y de colores vistosos. Mostraban que eran pobres porque querían y habían elegido serlo. El pobrismo fue una moda que volvió de modé a la elegancia. Estas similitudes permitieron a los jóvenes rebeldes del siglo XX apropiarse abusivamente de Jesús. En algunos párrafos del Evangelio de Mateo, los hippies encontraron justificación a su propio estilo de una vida mendicante, incitando a despreocuparse por la sobrevivencia, a no pensar en el mañana, sino a imitar a los pájaros del cielo que no trabajan y a los lirios del campo que no hilan ni se fatigan. La imagen que caracterizó a Jesús, pelo largo, barba, túnica, sandalias, recuerdan a la secta de los cínicos griegos que cultivaron el pobrismo 5 siglos antes del cristianismo. Michel Foucault, ídolo juvenil del siglo XX, ya de vuelta del postestructuralismo, creyó descubrir en Diógenes su alter ego, un filósofo escandaloso, sarcástico, radicalmente negativo hacia todas las instituciones. Si los hippies neocristianos hubieran sabido algo de historia de filosofía antigua, tal vez habrían preferido elegir como antecedente a Diógenes o Antístenes antes que a Cristo. Aunque aún conociéndolos, quizás muchos hubieran seguido prefiriendo a Cristo por su carácter mesiánico o profético, su promesa de un hombre nuevo, ofertas consideradas por los cínicos como meras ilusiones, objetos de burla. En realidad, los jóvenes rebeldes sesentistas eran impostores, tan lejos de Jesús como de los cínicos, porque disfrutaban de los beneficios de la libertad de expresión, la individualidad y el pluralismo de estilos de vida, y las comodidades, patrimonio exclusivo de las sociedades industriales, democráticas, liberales del occidente que ellos despreciaban. En tanto, las sociedades que admiraban, como la Cuba castrista o el fundamentalismo islámico, los habrían encerrado en campos de reducción o lapidado. Despreocupada de esas contradicciones, la cultura pop convirtió a Jesús en uno de sus íconos. En la comedia musical Hair, uno de los personajes señalaba que su pelo era tan largo como el de Jesús. Sin embargo, esas lánguidas cabelleras fueron una creación de los pintores renacentistas. Según las reconstrucciones antropológicas, el genotipo de los palestinos de esa época difiere mucho de esos jóvenes pálidos, rubios, espigados, divulgados por la iconografía occidental. Era, al fin, un semita oriental y debió parecer a un árabe de tez morena, pelo enredado. La policía que les cortaba el pelo a los jóvenes de los años 60, paradójicamente, estaba más cerca de los antiguos cristianos que los del movimiento de Jesús. San Pablo expresó el prejuicio del pelo largo en los varones, diciendo: «¿La misma naturaleza no les enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello? Por el contrario, a la mujer, criar cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello». Los revivals espirituales han sido una tradición estadounidense de larga data y terminan en nuevas sectas. El cristianismo pop no constituyó ni un movimiento unido ni una secta, sino diversos agrupamientos efímeros. Algunos, escisiones de las juventudes de las iglesias católicas y protestantes, cansadas de la rutina de los mayores, derivaron una suerte de neo-hipismo. Las formas, sin embargo, concordaban con el espíritu juvenil de la época, canciones rockeras funcionadas con el folk y el gospel, y letras parafraseando el evangelio, peregrinaciones por los caminos, predicando la Biblia, comunas cristianas. Joan Baez, cantante fetiche del pop, decía que había aprendido la contracultura de su familia cuáquera. El entusiasmo de este movimiento ocultaba el escaso conocimiento de las escrituras y la falta de ideas nuevas. Tampoco Jesús se libró de su comercialización en camisetas y pósters. De todos modos, consiguieron imponer su eslogan: sonríe, Dios te ama. Así, la búsqueda de la espiritualidad se entremezclaba con el entretenimiento, la diversión. Los astutos empresarios y artistas del espectáculo encontraban la forma de fusionar ambos anhelos, aparentemente tan opuestos. Nace así la religión y los episodios sagrados, transformados en comedia musical, en canciones, en películas, y los personajes bíblicos en divos.
She asks me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night, hair that's a fright. I'm hairy high and low, Don't ask me why.
Don't know.
It's not for lack of bread, like the grateful dead.
Darling.
Gimme head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, black and white.
Gimme down the fair hair, shoulder length and longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy. A home to please in my hair. A home for fleas, a hive for bees, a nest for birds. Ain't nowhere for the beauty, the splendor, the wonder of my hair. Shaggy, ratty, matty, oily, greasy, pinky, shiny, gleaming, steaming, black and white, and solid, poke, solid, twisted, beaded, braided, pound of flowers, and confetti, bangle, tangle, bangle, and spaghetti. My toga made of blonde, brilliant, biblical hair. My hair like Jesus wore it. Hallelujah, I adore it. Hallelujah, Mary loves her son. Why don't my mother love me? Hey, 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 hey. Blow it, show it, love got the ground. My hey, 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 hey. Blow it, show it, love got the ground.
Estamos escuchando parte de la comedia musical Jesucristo Superstar. 029, esto es 2x1.
Hasta la una.
Lado B.
Música, literatura.
2x1.
La violencia en el Antiguo Testamento, según Juan José Sebrelli. El vínculo entre religión y guerra no se limita a determinadas épocas ni a tipos particulares de sociedad. Existió siempre y en todas partes. Las religiones monoteístas y proféticas para las cuales Dios se manifestó presuntamente a un profeta y lo hizo portador de un mensaje, Moisés y Mahoma explícitamente, Jesús de manera ambivalente, impulsaron a la violencia y a la persecución de toda creencia distinta. Este no es un tema de las religiones panteístas, donde el hombre está fusionado con Dios, en el hinduismo o en el budismo, o en una religión limitada a la sabiduría y la moral, como es el confucianismo. La concepción misma de Jehová no difiere mucho de los dioses paganos. Es un dios tiránico, vengativo, celoso, arbitrario, iracundo, que promueve guerras, exige sacrificios monstruosos, tiende trampas a los mortales para probar su debilidad y poder castigarlos. Por el castigo de los primeros hombres condena a pueblos enteros y a sus descendientes y exhorta a los hebreos a la destrucción de pueblos vecinos. El Antiguo Testamento es un tratado de intolerancia, fanatismo y racismo que anticipa el futuro cristiano de los inquisidores y las guerras religiosas y los acerca en el odio, aunque con signo invertido, a los antisemitas. No puede negarse que en aquellas prédicas veterotementarias de violencia estaba el huevo de la serpiente. La leyenda judía de Golem, un monstruo que se volvía contra su propio creador, puede aplicarse a la trágica historia del pueblo judío. La violencia de Jehová alcanzaba niveles inauditos, ya que no tenía el menor prurito de dirigirla contra el objeto fundamental de su creación, el hombre mismo y el universo entero. Dice, por ejemplo, el Génesis: y dijo el Señor, exterminaré al hombre que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los animales, hasta los reptiles y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberos hecho. Y he aquí que voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para exterminar de debajo del cielo toda carne en la que hay espíritu de vida. Todo lo que hay sobre la tierra morirá. Génesis 6, 5, 7, 17. La idea de guerra santa surge del Antiguo Testamento. Jehová incita a los judíos contra los cananeos y, ayudándolos con argucias, era un jefe militar como lo fue después Mahoma en persona. Los primeros genocidios de semitas han sido ordenados por el propio Jehová, con el diluvio universal o el incendio de Sodoma y Gomorra. Los mandamientos del implacable Jehová ensangrentaron el Medio Oriente antiguo. No se trataba solamente de guerra, sino también de violencia contra personas. El castigo con la muerte era ordenado por Dios aún por faltas menores, como en «saca al blasfemo del campamento y que muera apedreado», o «todo hombre o mujer que llame a los espíritus o practique la adivinación morirá apedreado». También ordena quemar a las prostitutas de padre sacerdote. A los hechiceros no los dejarás con vida. Si alguien tiene un hijo rebelde que no obedece ni escucha cuando lo corrigen, lo sacarán de la ciudad y todo el pueblo lo apedreará hasta que muera. Si una joven se casa sin ser virgen, morirá apedreada. Si un profeta pretende hablar en mi nombre sin que se lo hayan mandado, o si habla en nombre de otros dioses, morirá. Al que ofrezca sacrificios a otros dioses fuera de Jahvé, lo mataréis. Si un hombre toma a una mujer y a la madre de la mujer, se los quemará a los tres. La crueldad usada por los judíos, incitados por Jehová, luego por los cristianos para aniquilar a sus enemigos, fue una fiel aplicación de lo predicado en la Biblia. En el Deuteronomio, hablando sobre los pueblos que han desobedecido los mandamientos divinos, se aconsejaba: matarás irremediablemente a filo de espada a los habitantes de aquella ciudad, destruyendo por completo con todo lo que hay en ella. También matarás a sus animales a filo de espada. Juntarás todo su botín en medio de su plaza e incendiarás la ciudad y todo su botín como una ofrenda del todo quemada a Jehová, tu Dios. Así será convertida en ruinas perpetuas. Nunca más será edificada. En plena guerra con Canaán, Yahvé le ordena a Josué: no le temas a tus enemigos, porque mañana a esta hora los entregará a Israel heridos de muerte. Les cortarás entonces las carretas a sus caballos, echarás al fuego a sus carros. La guerra santa de las cruzadas cristianas o el yihadismo islámico han sido la consecuencia de la guerra santa alentada por el Antiguo Testamento. Jehová, un jefe de ejército furioso y vengativo, predicaba el exterminio del enemigo y organizaba verdaderos genocidios. Conduciendo la guerra de los judíos contra los madianitas, ordenó abrasar con fuego todas sus ciudades, aldeas y castillos, y cuidándose de que nada perviviera del enemigo, protege a las vírgenes, quizás para entregarlas como solas de sus guerreros. Matad ahora a todos los varones entre los niños. Matad también toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Y todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido ayuntamiento de varón, os reservaréis vivas. El genocidio y saqueo de los cananeos por los judíos, inducido también por Jehová, fue contado con regocijo, donde el horror está sazonado con motines y saqueos. Y destruyeron todo lo que en la ciudad había, varones y mujeres, mozos y viejos, hasta los bueyes y ovejas, asnos, a filo de espada. Consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro, y los vasos de metal y de hierro. Jeremías seguía fielmente esas enseñanzas. Maldito quien retenga su espada de la sangre. He aquí que enviaré yo y tomaré todos los linajes del Aquilón, dice Jehová, y al rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y sus moradores, y todas estas naciones en derredor, y las destruiré. Todo esto está en la Biblia. Moisés hizo matar por orden de Jehová a 24.000 judíos que habían hecho sacrificios a Baal, y exigió la matanza de todos los moabitas, incluidos niños y mujeres, por inducir a la apostasía. La adoración a otros dioses extraños era castigada con la muerte, y el que incitaba a ello debía ser matado por el hermano, el padre, la esposa o el amigo, según dice el Deuteronomio. Elías hizo matar a 850 profetas de Baal. El profeta Eliseo ordenó castigar a los apóstatas. En los salmos se alaban las persecuciones religiosas. Los profetas invocaban a Dios en el exterminio de los infieles. A semejante orgía de sangre y muerte se mezclaron las disposiciones que no ahorraron a los israelitas, la limpieza étnica, el genocidio y el saqueo a varias ciudades y tribus, entre ellas la ciudad de Jormá, la tierra de Basán, la de Esbón, los cananeos, los hititas, los jibitas, los perisitas, los girgasitas, los amorreos, los jebuseos. Ordenó asimismo no tener compasión con sus víctimas y no dejar nada con vida. Los que adoren a otros dioses o al sol, la luna o a todo el ejército del cielo, morirán lapidados. Además, para que el exterminio sea completo, debe procurarse que las víctimas se endurezcan y no pidan la paz. Los genocidios deben ser acompañados por el robo de sus tierras y del resto de sus propiedades. Otros reyes y otros pueblos fueron también alentados a la guerra y a la violencia. Los soberanos de Medio Oriente obraban siempre por orden del colérico Jehová o para servirlo voluntariamente. El despótico rey de Asiria fue llamado por Jehová el látigo de mi cólera, el palo que levanta en mi furor. El rey de Babilonia era defendido por Jehová. Todas las naciones lo servirán. Castigaré con mi espada, con el hambre y la peste al pueblo o al reino que no le sirva. Asimismo protegió a Ciro, rey de Persia. Yo te he honrado de 40.000 israelitas y 25.000 benjamitas. Ayudó a Abías a matar a 500.000 de israelitas y a Asa a 1.000.000 de cusitas para que sus hombres pudieran saquear sus propiedades. Nada, nada alienta a una vida pacífica en las páginas de la Biblia. La conquista de los pueblos, el sometimiento, el genocidio han abrevado en ellas y han sido ejemplo y antecedente de los actuales. Es difícil imaginar qué pensarán al leer estas páginas los creyentes judíos que a partir de la diáspora fueron un pueblo pacífico y víctima de la persecución y la violencia predicada por su Dios, y que en un movimiento de boomerang cayó sobre ellos. Sobre el origen de Israel y la toma de posesión de su tierra, es importante para comprender la lucha actual entre israelíes y árabes. Las teorías son variadas y no dejan de ser hipótesis. Las más aceptadas es la de la invasión pacífica en tierras semidespobladas por parte de tribus nómadas procedentes del desierto que constituyeron, en su comienzo, una constelación de familias, clanes, aldeas, tribus, con una religión en común, sin que existiera tierra-estado alguno, ni idea de unidad nacional ni de fronteras, solo algunos ancianos carismáticos que ejercían la función judicial, los jueces. Los reyes aparecieron recién entre los siglos XII y XI, antes de Cristo. El primer rey es Saúl, al que sucedió David. Solo a partir de entonces puede hablarse de una historia de Israel como nación, no sin sofocar rebeliones de tribus que querían mantener su autonomía. Las guerras defensivas llevadas a cabo antes en nombre de Yahvé devinieron en guerras de conquista en nombre del reino de David, mostrando así que la violencia surge de la unión nefasta entre religión y Estado. El reinado de David termina entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo, con las sucesivas conquistas del imperio egipcio y de babilónico, y dejó definitivamente de ser un estado autónomo con la destrucción por el ejército romano de Jerusalén y del templo salomónico, y la deportación de toda la capa dirigente de Babilonia. Nuevamente en el año 70, con la derrota de una rebelión contra los romanos, la destrucción por segunda vez de la ciudad y del segundo templo, comenzó la diáspora definitiva y la hora de las naciones sin reconocimiento de derechos civiles, su consiguiente condición de pueblo paria en un mundo donde la identidad comenzaba a depender del Estado. Los derechos civiles le fueron otorgados por primera vez en Francia con la Ilustración, la Revolución Francesa y el Código Napoleónico. Y en esta noche que nos ha dado como de religión, en la última noche del año, hemos hablado de la Biblia, hemos hablado mucho de la Biblia y de los momentos más terribles de la Biblia, hemos tenido la gran visita de Juan José Sebrelli. Y podíamos escuchar la Biblia de Bob Dylan, ¿no? Faltando 9 minutos para la 1 de la mañana, seguimos con Voz de Rey. 2016 ha sido un año difícil para muchos, por diversas razones, pero entre las cosas que se pueden poner en el haber es que hemos empezado a comunicarnos. Hace ya unos cuantos meses que estamos compartiendo las noches por Radio Nacional con todas las emisoras, y entrar cada vez a este estudio y ver ese mapa enorme de la Argentina con las 49 emisoras asociadas, sabiendo que en cualquier parte del país estés quizás escuchándonos y podamos acompañarte con lo mejor que tenemos, con los músicos, con los artistas, con los pensadores, con los escritores, todos ellos a los que agradecemos enormemente que hayan estado con nosotros a lo largo del año, y acercártelos hasta tu casa. Es un chiste cuando decimos vamos a armar un show en el living de tu casa, ese lugar, pero algo de cierto hay, algo de cierto hay en esto de llevarte la música hasta ahí, hasta donde vos estés, llevarte los pensamientos y las cosas que se nos ocurran hasta ahí donde vos estés, y el arte de tantos y tantos y tantos artistas que han pasado por acá en estas noches, haciendo su arte, llevándolo hasta tu casa. Lo bueno es que el año que viene vamos a seguir en las mismas condiciones, acá en Radio Nacional, también desde las 23 hasta la 1, todas las noches, este hermoso grupo de gente llevándote hacia ahí, hasta donde estés, un montón de cosas nuevas, artistas nuevos. Acá no ha habido diferencias entre los super consagrados que han venido y los que recién están comenzando, que también han venido. En el próximo año la idea es llegar más cerca, ir a las diversas emisoras. Quiero estar ahí donde vos estás. Voy a estar en la fiesta del chamamé, voy a estar en Corrientes, voy a estar en la Serenata de Cafayate en Salta, voy a estar en la fiesta de la Vendimia en Mendoza, y en todos esos lugares vamos a hacer programas. El próximo lunes, que ya cuando sea el nuevo año, vamos a hacer el programa desde Ushuaia, desde LRA10 Ushuaia. Ya estamos en condiciones de decir que hay una grilla muy interesante de artistas fueguinos, hay mucho arte en Tierra del Fuego, y lo vamos a compartir juntos para todo el país, toda la semana. Así que, señora, qué alegría haber pasado este año con usted.
Lo mismo con usted. Le cuento que hoy estuvo en la operación técnica Gabriel Kruchowski, Mariano Tavares en la producción y coordinación general, Nicolás Arevalo y Elena Ruz en la producción.
Ha sido
en la conducción, Osvaldo Bazán.
Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos encontramos el próximo lunes desde Ushuaia. Chau.